bueno, pues del interés, del coqueteo, los devaneos, bueno, estas cosas, ¿no? Ha sido sentarse a negociar Juanma López con el Sevilla, con Caparrós, y de repente aparece el Atlético Madrid, y ya estamos ahí un poco con la duda, si lo quiere de verdad, si lo que quiere es que un rival directo pues se gaste la pasta y esté ahí como muy exigido, o acabe no fichando a Álvaro Morata.
En el Barcelona sería suplente, clarísimamente, es decir, no le va a quitar, no va a desbancar a Luis Suárez, y yo creo que Morata, que ya viene con problemas de otros equipos, precisamente por no tener continuidad, dudo mucho que en el Barcelona tuviera presencia, siempre que esté Luis Suárez. Es evidente que ahora si se va a Munir, pues habrá una plaza de delantero, pero bueno, vamos a ver, yo creo que también el Barcelona debe mirar de vez en cuando a la cantera, que últimamente se le está olvidando a Valverde un poquito mirar, ¿sí?, a la Masía.
Yo creo que
recuerdo, perdona, es que ayer lo vimos jugar unos minutitos, que está teniendo muy poco protagonismo este año, perdona, látigo, Arnaiz, ¿no? Sí. Ese chico que jugó la Copa del Rey, varios
físicos, ¿no, Raúl?
Sí, pero
no,
que jugó varios partidos de...
Y muy bien,
salió de Valladolid, se fue a Barcelona, tal, y lo hizo bien. Recuerdo una eliminatoria que me tocó hacer con el Murcia, el año pasado, y parecía que pintaba bien, que a lo mejor podía encontrar ese pequeño huequito, ¿no?, para ir de poco en poco asomándose en el Barça, pero la verdad que el chaval se ha apagado un poquillo.
O Abel Ruiz, otro fenómeno que tiene el Barcelona.
Por ahí quería ir yo.
En la cantera, claro.
A lo mejor también de vez en cuando es bueno. Fíjate que, por ejemplo, ¿qué cara tendrán Chumi y Cuenca, jugadores centrales del Barcelona B, cuando ven que el Barça pues incorpora primero a Murillo y ahora a Todibó, ¿no? Es decir, a ver si la cantera al final
por lo escuchado
que ha tenido históricamente.
En el Barcelona jugarían todos menos Isco y Morata. Bueno, vamos con la situación de Morata.
En el Barcelona pueden jugar todos, Roberto. No. Yo he dado simplemente mi opinión. Sí, claro. A día de hoy no ficharía Isco, vamos, ni loco.
Vamos a ver. Morata quiere salir.
Está muy bien en el Madrid.
Morata quiere salir de.
Le ha roto el hilo, Oliván. Le ha roto el hilo.
Morata quiere salir del Chelsea. Morata quiere salir del Chelsea. Eso es una evidencia.
Vaya hombre.
Quiere salir.
Muchos cambios este chico, Roberto.
Quiere salir de todos los equipos. Cuando lleva un año y medio quiere salir. Eso le va pasando continuamente.
Mal asunto, ¿eh?
Dejar hablar, Roberto.
Hay una reunión entre Juanma López y Joaquín Caparrós. La situación económica indudablemente de lo que quiere percibir, y que lo que quiere indudablemente el Chelsea no lo puede pagar el Sevilla, y entonces pues nada, hay un equipo que es el Bayern de Múnich, que es el primer y gran interesado en Álvaro Morata. Después está el Milán, ayer el Atlético Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Estos cuatro equipos. ¿La situación cuál es? Que el Chelsea, hasta que no encuentre un recambio, y lo ha pedido su técnico, que es Gonzalo Higuaín, hasta que no llegue Gonzalo Higuaín, que es el que quiere el técnico, u otro delantero, Morata no saldrá. 25% de posibilidades del Atlético Madrid, 25% de posibilidades del Barcelona, el Bayern y
parece
el Milán.
Parece que mucho das con el 25 en el Barcelona, ¿eh? Dudo que Morata recale en el Barcelona, Roberto. Es un tema, además, meramente económico.
Claro, y que el Chelsea no es tonto, querrá...
Que Morata tiene una ficha muy importante y el Barcelona no va a asumir la ficha de Morata ni
casi
mucho
7
menos.
Millones
de euros. Yo creo que hay un...
Digo yo que por ese precio el Barça seguro no ficha a Morata.
Y el Atlético tampoco, después de los 23 de Griezmann, claro, y de ser el Cholo, el entrenador mejor pagado del mundo, no se puede permitir pagarle 7 a un delantero
ya
suplente.
Ya está lo financiero del Atleti y del Barça.
Financiero no, que el Atleti tiene un problema con esto, Roberto.
Yo creo que pagar la cesión de Morata, cualquier club la puede pagar, porque la cesión como tal, sin opción de compra, es asumible y es disfrazable en un presupuesto. O sea, ese dinero, por mucho que sean 4 o 5 millones netos los que hay que pagarle a Morata aquí a junio, cualquiera de los clubes que se está hablando, los que tienen problemas financieros y los que no, lo pueden asumir. Otra cosa es que el Chelsea, entiendo que al club al que ceda a Morata, le va a obligar a firmar una opción de compra obligatoria, por lo menos. Claro, que eso es lo que cualquier club debe tentarse la ropa antes de hacerlo, porque tiene que aprender la lección del Chelsea. Es decir, cuidado con lo que te colocan y al precio al que te lo colocan. Morata es un jugador muy útil, es un jugador muy aprovechable, pero en ese top 10 de equipos europeos, en el que para mí no está el Atlético, es suplente. Es decir, es suplente del Bayern, es suplente del PSG, es suplente del Real Madrid. Y mientras él no asuma eso, o se va al equipo del undécimo para atrás,
a lo mejor
o va a acabar
de
suplente.
¿Cuánto pagó el Chelsea por Morata?
Yo creo que 80, 80 fijos kilos. Más los objetivos no se han cumplido.
La mejor operación en la historia del Real Madrid, bueno, una de las mejores ventas de la historia del Real Madrid, son 116 años de historia.
Claro, si los Falinter por 4.500 millones de pesetas no estuvo mal tampoco.
Una barbaridad, no, pero 85 por Morata. Yo estoy de acuerdo con esto que dice Látigo, ¿eh? Morata es un futbolista que se fue del Real Madrid porque no jugaba, cuando jugó 1.500 minutos, es verdad que no los grandes partidos, pero tuvo 1.500 minutos esa última temporada en el
Madrid.
Metió
goles, ¿eh? Metió 20
goles. Se marcha para ser mundialista y luego no va al Mundial, se marcha para ser titular y no es titular en el Chelsea, tiene que tener mucho cuidado con el próximo paso que dé en su carrera, porque su deambular empieza a ser preocupante y hay muchos casos de jugadores que apuntaban muy alto y terminaron enterrados en la nada por dar palos de ciego continuamente. Si Morata se va a un equipo dominante, estamos hablando Barcelona, Atlético de Madrid, por ejemplo, Bayern de Múnich a lo mejor por la edad de Lewandowski podría tener bastante bola para ir dosificando al delantero polaco. Si pero en el Barcelona va a ser suplentísimo. ¿Seguro? Y el día que Suárez se vaya y llegará otro delantero de primer nivel, claro. Y en el Atlético de Madrid va a ser suplente también seguro de Diego Costa y lo mismo ocurrirá. Entonces Morata tiene que tener mucho cuidado con el próximo paso que dé en una carrera bastante errática por ahora.
En Barcelona, Paul, fíjate lo que ha tenido que hacer Paco Alcácer, que también vino para ejercer pues de suplente de Luis Suárez. Al final se cansó de banquillo, se ha tenido que ir al Dortmund y ha acertado plenamente
pues,
a nivel deportivo.
Efectivamente,
pues eso le pasaría a Morata.
Si Morata se va a un Dortmund, posiblemente triunfe.
Sí,
pero si se va al Bayern de Múnich, posiblemente o aguanta ese rol que no lo aguantó en la Juve. Morata se va de la Juve harto de ser suplente de Mandzukic y Dybala. Él empieza como titular y acaba
ganando una liga, ganando una copa.
Por supuesto, y en el Madrid. En el Madrid,
de Champions,
Robert, y en el Madrid doblete.
Con números impresionantes,
pero si es que
y dos meses lesionados y en el primer año de adaptación.
Si el,
por cierto,
el mejor sitio para Morata es el Real Madrid.
Quiero mandar un saludo al padre de Álvaro Morata, Alfonso Morata, que se recupera de un gripazo y nos está escuchando en estos momentos.
Bueno, pues seguro que te contaría que el equipo que más...
¿A ti te gusta, por cierto, Morata? Ya sabemos que no eres de Isco.
A mí me gusta. Me gusta. No como delantero titular, o sea, no pondría en mi proyecto un proyecto aspirante.
Para que jugara 10 minutos.
No, 10 minutos no.
Para que fuera importante, para que jugara.
Morata hoy en el Real Madrid jugaría muchos partidos. Claro,
muchísimos.
Prefiero a Morata que a Mariano, si me pregunta. Pues claro, me gusta más Morata que a Mariano.
O sea, que tiene cabida
pero si mañana
en el Madrid,
Madrid
y no tiene cabida en el Atlético de Madrid,
si
en el Bayern,
cabida, pero
en
parece,
el
pero no creo, no creo que Simeone lo quiera para ser titular por delante de Diego Costa.
No, para ser competencia sí. Y para que cuando no esté Diego Costa juega, claro.
Claro, entonces hay que, lógicamente, medir. A mí me parece que económicamente el equipo que más y mejor está pujando por Morata ahora mismo es el Milan. Primero porque se va a quedar sin Higuaín, que ya
y
se ha comprometido
jugaría,
con Sarri.
Exactamente.
Hay un vínculo además titular. Personal de su mujer, porque es italiana, su mujer tiene relación con Milán. Y bueno, no es la opción deportiva que más le gusta, pero buscando el compendio general de la situación le puede encajar. Y evidentemente el Sevilla, que es donde yo creo que tiene más
fácil. El Sevilla
lo
ha descartado ya.
Bueno, el Sevilla lo ha descartado.
El Sevilla está ya oficialmente descartado.
Ese dato lo desconocía.
El Sevilla está
lo del Atleti se me escapa. A mí, sinceramente, se me escapa. Se me escapa.
A mí me parece que para el Atleti es un jugador muy interesante porque hay que ver cómo vuelve Diego Costa de esa operación.
Hay que ver cómo vuelve y si vuelve.
Claro, y sobre todo que es que a lo mejor a Diego Costa lleva a su agente un año buscándole acomodo fuera del Atlético. Entonces el Atlético también tiene que cubrirse las espaldas ante una eventual salida de Diego Costa. A mí Morata para el Atlético me parece un fichajazo. Y para este Madrid en depresión también me parece un fichajazo. Pero desde luego en un equipo de superestrellas y rodar, es decir, si mañana el Madrid ficha a Harry Kane, pues Morata vuelve a ser suplente, porque siempre va
cierto.
A haber 5, 6, 8 delanteros centros mejores que tú.
Claro.
Entonces, en los 8 mejores equipos de Europa, que es donde tú quieres jugar, van a tener a los 8 mejores delanteros de Europa.
A mí un posible regreso de Morata al Real Madrid, ya el tercero me parecería ciencia ficción, pero el Atlético de Madrid estoy de acuerdo en que sería un fichajazo porque Morata no es un delantero al uso.
Yo no lo veo. Yo en el Atlético no lo veo.
Pero Raúl, Morata es un 9.
A mí me cuesta ver.
Pero por el Atlético para este tramo de eliminatorias de la Champions y con la incógnita Diego Costa, Morata es un delantero que no solo es un rematador. Tiene una cosa, en eso se parece mucho al hispano-brasileño, y es que corre muy bien a la contra. Morata es un jugador que abre el campo. Cuando el Atlético está replegado, Morata es un futbolista que al espacio, en las salidas rápidas directas del Atlético de Madrid, es como una manada de búfalos corriendo. Es un contraatacador puro, ¿no? Y es un equipo donde él podría disfrutar jugando al fútbol. Un futbolista que no se le ve. Yo el otro día metí dos goles en Copa. Se fue sustituido. Está enfadado desde hace 2 años. Y si no se cura eso, Morata, no le va a ir bien ni en el Atleti, ni en el Milan, ni en el Betis B.
Bueno, ya veremos. Porque este mercado de fichajes va a dar mucho que hablar. Y además va a aparecer un actor inesperado. Porque yo creo que va a generar mucho movimiento, mucho efecto dominó y va a poner mucha pasta en el mercado, posiblemente entre este mercado y el próximo, seguramente, que es el proyecto de Mónaco, ¿no? con Thierry Henry, con la llegada más que inminente, parece, de Cesc Fàbregas, y bueno, pues con la necesidad de revitalizar un equipo que peleó por meterse en Champions, que se metió y que ahora está peleando por evitar el descenso de categoría, creo que segundo por la cola, uh-huh. Y aunque más o menos lo tiene ahí en la mano, pues ahora mismo está en una situación...
Pues un golpe en la mesa por Gareth Bale tenía que dar esa gente de Mónaco, hombre.
El golpe que se dio el Paris Saint Germain ayer en Copa. Con sí, Mbappé en el campo, con Neymar en el campo, con Cavani y Berratti en la segunda parte.
Y con tres penaltis.
Bueno para el Madrid. Cuanto más enfade Neymar, mejor. Bueno para el Madrid.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que decide Morata, porque lo cierto es que, salvo el Real Madrid, curiosamente, el Sevilla claramente está en el mercado, el Barça claramente está en el mercado... Y el Atlético ni sí ni no ni todo lo contrario. De momento está en el mercado para protegerse, para que no le lleven a nadie.
Para que no le compren a nadie.
Exacto. Pero sí, no sé, es un poco extraño, ¿no? Que quizá el peor de los cuatro grandes, porque incluso el Valencia, bueno, está viendo cosas, ¿no? Tomando el Valencia como grande, que lo es, y por el hecho de haber participado en Champions, bueno, pues también está dándole un poco de vueltas ahí a la plantilla. Pero el Madrid, con lo de Brahim, de momento parece que ha cerrado definitivamente el escaparate. Esa es la intención oficial. Luego otra cosa es que... venga el Betis, te meta 5 y haya que fichar a Lewandowski, pero a día de hoy, que se dice en estos casos, la persiana está bajada.
Sí, esa es la postura oficial del club, pero bueno, es evidente que lo que ocurre es que chollos en este mercado de invierno no suelen aparecer, y eso que este mercado es distinto a todos los anteriores. Tú en este mercado pagas la cláusula de Messi, convences a Messi, y el día siguiente Messi juega contigo y en la Champions también.
Tema importante.
O sea, eso ha cambiado. Lo que hay que ir es... con el taco, como decían los morancos, con el taco, y convencer a la estrella de turno y traértela, bueno, a la estrella y al club que sea su propietario, ¿no? El propietario de sus derechos. Parece que el Madrid no se va a mover porque todo el taco está guardado para el verano, donde va a tener que hacer una reconstrucción completa del equipo, del proyecto, del liderazgo del proyecto y del liderazgo del equipo. O sea, va a tener que hacer algo tan ilusionante que en el que el Bernabéu vuelva a necesitar la capacidad que tiene. Es decir, que no le valga con la capacidad de un estadio de 40.000 personas, que necesite un estadio de 80.000.
¿Cuánto cuesta Pochettino que venga?
Yo no creo que tenga una cláusula, pero tampoco creo que sea la primera opción.
No tiene cláusula.
Lo que pasa es que el Madrid no puede ir a por...
lo cual es peor que la cláusula.
El Madrid no puede ir a por Eriksen, Pochettino y Harry Kane a la vez.
No, pero yo creo que Pochettino ahí no es la primera opción.
Claro, es que en el Tottenham hay mucho donde pescar y hay que ver porque, por ejemplo, la baja de... el estado de forma de Modric no solo es el 9, el estado de forma de Modric preocupa mucho en el club y hay futbolistas como Pjanic, hay futbolistas como Eriksen...
Y que máquina del tiempo no tenemos.
Claro, y entonces si vas a por Kane no te puedes llevar a Eriksen, si vas a Eriksen no te puedes llevar a por Kane, cualquiera de los dos te cierra la puerta a lo mejor de Pochettino, pero sí que es verdad que el Madrid no quiere poner un parche ahora este mes de enero, que lo que quiere es comprarse una cazadora, no quiere ponerle un parche a la manga que está rota, sino comprarse una cazadora nueva en verano. Entonces jugadores como Icardi o como Werner, que pueden llegar a gustar para la posición de 9, por supuesto Kane, pero que no se pueden traer ahora porque no te los venden ahora en el mercado de enero. Sigue con su política de jóvenes, de sembrar para recoger en el futuro sin gastar la morterada en este mercado tan difícil, y la idea de Florentino después de estos 5 años en los que el Madrid tiene casi más dinero cobrado en ventas que gastado en fichajes, e intentar poner la morterada por futbolistas que vuelvan a llenar un Bernabéu, que por cierto para mí el Bernabéu, creo que deberían sentirse privilegiados los que van al Bernabéu todos los partidos. Hay millones de personas en el mundo que querrían ir al Bernabéu. Y yo tampoco entiendo a la gente que después de unos años tan gloriosos, cuando al equipo le va un poco mal, decidan quedarse en su casa, pero oye, cada uno es libre.
Miguel, ¿dónde anda Mourinho?
Mourinho está sin equipo.
Ah, ya.
Por eso digo que la prioridad del Madrid no es Pochettino.
¿Tú crees que es
Mourinho? De dónde anda Mourinho.
Sí, está tranquilamente descansando y estudiando qué hace el año que viene.
¿Y tú qué crees que va a firmar por el Benfica, hombre?
Yo creo que va a esperar al PSG.
A ver
si el PSG se la pega.
Con Iker y Pepe.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que todavía le queda un gran proyecto. Y al Madrid le encantaría, vamos, a Florentino le encantaría que volviera Mourinho. Otra cosa es que...
¿A Florentino o al
capitán Látigo?
¿A Florentino o a Miguel Serrano?
A mí también me encantaría, sí. Pero vamos, yo soy de Jürgen Klopp a muerte y lo llevo siendo desde 2013 y lo llevo diciendo. El tío que tiene que cambiar... Miguel. Eso claro, ya lo sé que es complicado, pero es que a mí me gustan... No, pero yo prefiero a Jürgen Klopp antes que a Pochettino.
Me refiero que está complicado prácticamente igual uno que otro.
Claro, pero es que el Madrid tiene que asumir retos complicados. Es que fichar a Brahim, que le quedan 6 meses de contrato, no es complicado.
Lo mismo tiene que seguir Solari, Miguel.
A Neymar, sí, claro.
Lo mismo tiene que seguir Solari. Si
en
no
el Castilla.
Yo creo que el problema no solo es de entrenador, Miguel. Ahí que un poco en la línea que decía Paul, hay que ejecutar ya un plan renove total en este equipo. Hay que sacar el talonario y lavarle la cara
sí,
al Real
pero
Madrid.
Como el Madrid tiene que, decía Paul, la morterada, el Madrid se va a gastar la morterada por lo menos en dos jugadores. Lo que ocurre es que uno de esos dos va a ser pagado por la venta de Gareth Bale y por la posible venta de Luka Modric, que no quiere renovar y que el Madrid considera que ya no le va a sacar más rendimiento del que le ha sacado. Y entonces al final, bueno, uno de los dos cracks te lo va a pagar las ventas.
¿Y la de Isco, no?
Yo creo que Isco va a depender del nuevo entrenador. Creo que Isco no se va a ir, sinceramente. O sea, creo que ni Isco ni Asensio, por la edad que tienen... O sea, antes sale Luka Modric, sale hasta Benzema...
Más
que...
a Isco, como no le quiere nadie, pues que se queda aquí, ¿no?
No, para Isco hay un matiz. Es que Isco intuye que va a venir un entrenador nuevo en verano.
No seas irónico, Roberto, que no te pegue.
Oye, el mercado es libre, Roberto. Que presenten ofertas. No sé si ha llegado una oferta por Isco al Real
Madrid. ¿Quién va a querer a Isco? Si yo creo que la próxima temporada lo que tendría que hacer es pagar Isco por jugar y por irse...
Irse con el VAR, ¿no? Que se retire con el VAR, Roberto. No, Isco sabe que... intuye que en verano viene otro entrenador. Si Isco intuyera que Solari va a seguir dos temporadas más, una temporada más, probablemente estaría ya moviendo su agente en posibles destinos. Pero Isco,
cuando Capello sentaba a Beckham y todo esto, no rajabas tanto, ¿eh?
No lo recuerdo.
¿Sí?
Yo no recuerdo haber hablado de Capello ni de Beckham.
No.
¿Capello le sentó a Beckham?
Bueno, no sé, digo yo.
Sí, le castigó.
Alguna habrá sentado.
Miguel, ¿tú recuerdas que yo haya escrito algo de Capello alguna vez?
No me quiere sonar, pero no. Yo creo que no. Que juraría que, fíjate, pongo que no.
Qué osadía que Capello haya entrado.
Fíjate lo que te ha dicho.
Que vuelva Capello, hombre, que vuelva Capello.
Oye, por cierto, sí. Viva la Copa del Rey, jornada muy interesante, a doble jornada.
Partidos abiertos, sí.
Y partidos así, compartiendo horario, esa magia ahí del marcador, gol aquí.
Y de la radio, de poder la oportunidad de escucharlo.
Exacto.
Muy bonito eso.
Por cierto, el Atleti sin Oblak, le cuesta, Ayer con Oblak habría ganado 0-1 en Montilivi.
¿No lo sabes?
Sí, seguro.
Indemostrable, que diría del Bosque.
¿Cuántos errores ha cometido Oblak en los últimos dos años? Cero.
Al Girona le ha ganado el Cholo todavía. No le ha ganado.
Sí, es verdad.
Tampoco fue un fallo flagrante.
No.
Oye, el que está que se sale es Griezmann. Qué nivelazo.
Sí, señor.
Impresionante. Impresionante, ¿eh? Pero de jugador top, ¿eh? O sea, impresionante.
Se llama ganarse el jornal, ¿no? ¿Eh? Ya que está al nivel de lo que pide
lo
su
que
contrato.
Están,
claro.
Sensacionales son estos tres chavales del Getafe. Jorge Molina, Mata y Ángel.
Hay pólvora ahí,
Joder, esto es...
Y un equipo que trabaja muy bien en el mediocampo.
Está viendo muchos vaivenes.
Un equipo muy serio el Getafe.
La verdad que está viendo muchos vaivenes. Me está llamando mucho la atención las oscilaciones en el rendimiento. No, el Valladolid se iba a comer el mundo, ahora mira para abajo. El Español de repente estuvo 6 partidos o 7 sin ganar. Ahora parece que ha recuperado un poquito
de brillo. Sí, pero fíjate cómo esa clase media, incluso en algunos casos equipos modestos, que hay que decirlo, Valladolid recién ascendido y Getafe es un club y un equipo modesto, son las grandes sensaciones de la liga, porque se sabe qué es lo que hacen en el campo. Es decir, tú ves al Valladolid y sabes que el jugador de Valladolid tiene claro el plan de Sergio. Tú ves al Getafe y los jugadores de Getafe tienen claro el plan de Bordalás. Mm. Y con menos recursos que equipos como Real Madrid, por supuesto, con este desastre de temporada, pero también Atlético y Barça, que no están nada bien y que el Barça ha mejorado en el último mes, pero están muy regulares, me parece más destacable en la temporada de la clase media y de algunos modestos que de los tres transatlánticos de la Liga.
Y a la vez, por supuesto, es un equipo que hay que mencionar también con Abelardo, en la clase media del fútbol español lleva evolucionando los últimos años, pero de una manera...
Ahí tenemos la mejor clase media de Europa.
Espectacular, y lo demuestra en la Europa League, se demuestra en Champions, siempre se mete uno distinto, sería Valencia, luego les cuesta, ¿no? Pero siempre se mete uno diferente y sobre todo en Europa League, que es la competición por excelencia de clase media. El nivel táctico es tremendo, hay equipos que pueden ganar en Bernabéu, o el Betis ganó en el Camp Nou haciendo un partidazo también, que hace años era prácticamente impensable que les pudieran sorprender. Equipos que se arman muy bien desde atrás, que tienen buenos jugadores arriba y sobre todo una cultura del trabajo.
Bien entrenados.
Bien entrenados.
Muy buenos entrenadores. Sergio, el Pito Abelardo, Bordalás. Hay gente muy buena ahí en los banquillos españoles.
Bordalás es un gran tipo. Le mando un saludo porque nos está escuchando.
Y un gran entrenador, Robert.
Y un gran entrenador. Vamos, grandísimo entrenador.
Te digo que aunque sea más gente,
son buenos entrenadores los panenquitas. Porque parece que aquí el único entrenador bueno es Setién, los panenquitas, ¿no? Es que Bordalás...
He leído por ahí un rifirrafe ahí dialéctico en redes sociales, en Twitter, Tony Doblas contestándole a Setién, que vino a decir algo así como que ante el Madrid necesitan el apoyo de su público, porque el otro día el público del Alcoraz marcó, marcó el gol, ¿no? Que significó la victoria, empujó
público,
tanto. Y vino a decir Tony Doblas que con todos los respetos a la gente de Huesca, el que ha defendido las dos camisetas, porque no hay comparación con el ambiente del Villamarín con el del Alcoraz.
Como le fiche el Barça a Setién. Setién se suicida.
Yo creo que lo compare. Lo que, primero, yo creo que si hay una afición que se vuelca con su equipo, y el otro día en un entrenamiento había 15.000 personas, la del Betis. O sea, que poca queja debe tener que Setién de la afición del Betis. Y luego supongo que es una comparación,
anda,
digamos,
un poco crecidillo. A nivel
profesional,
esto de vincularle con el Barça está un poco crecido.
Está claro, Raúl, que en el Alcoraz la capacidad del estadio, el aforo, son 7.000 y pico, y el Viñamarín tiene 60.000, ¿no?
¿Os sigue sorprendiendo que ayer, por ejemplo, el público siga empeñado en perderse las exhibiciones de Vinicius?
Bueno, eso es un detonante, ¿no? Y es un poco, pues, la explicación de que el público no está contento con el Real Madrid, al margen de la explicación que daba Tenorio, que tiene razón, ¿no? Es decir, oye, para mucha gente querría ir al Madrid, al Bernabéu, al Camp Nou, al Calderón o al Wanda, porque son grandísimos equipos, pero también es la explicación de que el público no está contento con este Real Madrid.
Esto es muy fácil, Oliván, cuando te dan solomillo durante 4 años, pues 5 años seguidos, y un día te ponen un filete en la mesa, pues lo rechazas, pero hay gente que mataría por ese filete.
Sí, pero la
gente en el mundo que mataría por ese filete. Entonces, yo creo que si un año, un día, te ponen un filete en la mesa y te lo tienes que comer,
además,
es de bien agradecido comerse el filete con la esperanza de mañana te pongan un solo millón.
El año pasado hubo filete muchos días, que yo me harté a comer filetes como los que
compraban. Bueno. Solomillos, 4 de 5 solomillos.
Además, una cosa, ¿cómo va a ir la gente al Bernabéu?
Si no juega hijo.
No, eso es una circunstancia.
Entrena Solari, si hay bar.
A ver a Solari. Pero hay otra circunstancia. Si yo escucho todas las emisoras, leo todos los periódicos, frío, nieve, 9:30, no sé qué, no sé cuánto.
Eso es todos los años. El frío, la nieve,
pero estáis todo el día invitando a la gente a que no vaya al fútbol. Es alucinante. Oye, no. Copa del Rey, 9:30, enero, cuesta de enero. Y apuestas a ver quién acierta que haya menos espectadores en el Bernabéu.
Pero que Madrid juega el próximo día, el día 19.
Me da lo mismo. Me da lo mismo. Es como es el carnicero que está a la puerta y que diga, oiga, no coman ustedes carne. O sea, vamos a ver. Pero ¿qué es esto que yo escucho en todas las emisoras, en todos los periódicos? ¿O no, Varela? Apuestas a ver cuánto. Ayer la noticia es.
Una de las noticias alrededor del Real Madrid es su poder de convocatoria.
No.
Y yo digo,
no, pero hay que entender
lógicamente las razones individuales.
Hay que entender las circunstancias. El mes de enero, frío, lluvia.
Todos los enero en Madrid.
Se llenaba el Bernabéu enero del año pasado, el anterior.
Ayer todo el mundo, en todas las emisoras, a lo largo del día, la apuesta era. Y además, es que celebraban que hubiera poca gente. He dicho 42.000, 41.999. Serrano, ¿estás de acuerdo o no?
Estoy de acuerdo en que la Copa del Rey se vende como un torneo que estorba, que los horarios, que no hay partido único. Estoy de acuerdo en eso. Pero en el caso puntual del Madrid es mucho más grave. Es que Apple ha dejado de vender teléfonos. O sea, es que el Madrid está perdiendo clientes.
Por el aburrimiento del juego de Solari.
Entre otras cosas. Y porque no ha comprado a nadie nuevo. Y porque lleva 5 años con las mismas caras. Y porque el equipo este año está compitiendo mal.
Y no porque no juega
perdiendo. Y por supuesto. Entonces, claro, al final, tú quieres llenar el día 19 de enero el Bernabéu. Sí, es facilísimo. Presenta a Neymar el día 16. Se te agotan las entradas para el Madrid-Sevilla. O sea, el problema es un problema de que la gente pierde atractivo cuando estás todos los días viendo a los mismos.
Falta adhesión. Bueno,
ningún campo,
eso seguro, pero es
un campo se llenó ayer, ¿eh?
Yo no hablo por ayer, hablo por toda la temporada.
Pero entre 80.000 del lleno y 43.000 está a 65.000.
Si es que hace no mucho el Madrid sacó pecho de que hizo 70 llenos consecutivos. Si es que el Madrid, con la cantidad de abonados que tiene, no saca a la venta más de 20.000 entradas por partido. Si es que 20.000 personas van al Rey León en una semana.
Pues yo
coño,
me quedo,
¿cómo no van a ir al Bernabéu?
Yo me quedo con los 43.000 que fueron ayer, que me parecen,
es que luego
madridistas.
Vas a Liverpool, que lleva 30 años sin rascar bola.
Que hay cola para ver el Tour del Bernabéu y no hay cola para comprar entradas.
Pues admirables los 43.000 que fueron ayer, Látigo. Me parecen los madridistas de 10, todos ellos. Creo que podrían dar lecciones de madridismo. Los 43.000 que estaban ahí en el Bernabéu demostrando apoyo incondicional a su equipo, como tienen muchos aficionados por
está
el
muy
suyo.
Bien el
en las buenas y en las buenas y en las malas.
Y yo tengo 32 años de socio.
Para mí un aficionado es en las buenas y en las malas.
Yo lo que te digo es que el Madrid es una multinacional. Y una multinacional debería estar muy preocupada, y creo que en el club lo están, con que de repente estés vaciando tu estadio, estés quedándote sin clientes.
Pero en el club saben que con 26 goles en Liga, o 24, 26 goles que lleva el Madrid.
Equipo de frikis,
no se, que no se llena, no se llena el campo. En el club saben que tienen que fichar pues para ganar, no para llenar el Bernabéu, porque ganando se llenará el Bernabéu.
Es igual de importante, porque esto ganar gana uno, ¿eh?
Ganando, ganando, luchando por ganar.
Esto es un espectáculo. Si hay una buena película, ya tú vas al cine.
Claro.
Si la película es un tostón, pues oye, que vaya otro. O le dejo el carné al amigo.
Pero si hacen una película con Brad Pitt, con Angelina Jolie, con Al Pacino, con Robert De Niro, aunque la película sea un truño, vas a ir a verla, porque salen todos esos. Pues esto es igual. O sea, la gente lo que necesita son esperanza, ilusión.
A que vas muchas veces al cine solo por ver a, yo que sé, a John Wayne, porque te encanta Steven Seagal.
Claro.
Vas porque sale pues ya está.
Steven Seagal no tiene una mala.
Pues al final, John Wayne, si esto se acaba repitiendo...
Bueno, Madrid tiene a Vinicius del Toro. Para ir a verlo, a la película.
Si esto se acaba repitiendo mucho, si esto acaba perdurando en el tiempo, al final alguien vendrá y acabará implementando alguna medida impopular del tipo... Vienes y acreditas que vas, porque si no, no vas a venir más.
Bien,
porque esto acabará pasando. Y a mí me parece mal que eso acabe pasando, pero creo que acabará pasando, porque del mismo modo que tú dices que es una multinacional, la multinacional tendrá que defenderse y decir, oiga usted, hay lista de espera, o había lista de espera.
Sí, para sí, la sigue
habiendo. Equipos que lo están haciendo, Raúl.
Es que esto al final es la pena que me da, como cuando viene un magnate ruso y se compra allí los girasoles de Van Gogh y se lo lleva para su casa y no lo ve nadie. Claro, tiene pasta allí, 5.000 en Sotheby's, vale, y me lo lleva para casa.
No me parece mala idea lo que dices, Raúl. No me parece mala idea.
Llegará un momento en que haya que acreditar
que se va al campo.
O por lo menos que ese abono lleva a una persona.
Exacto.
Porque de hecho ya hubo polémica con todos esos que se revendieron y llegaron de seguidores del Barcelona al Estadio Bernabéu.
Se expulsaron a varios miles de socios, por lo menos, ¿cuántos habían sido? O casi 1000 socios, me parece que fueron expulsados.
Un asunto mayor.
Y eso fue el año pasado, ¿eh? O sea, que el equipo ya año pasado daba síntomas.
Con el equipo jugándose la Liga, claro, se celebraban goles del Barça.
¿Nos ha quedado claro una cosa?
Sí.
¿Que hay que quitar el VAR?
Sí.
Nos ha quedado claro que...
No hay que quitar el VAR.
Que Isco, cuando que ve la alineación...
Eso es.
Y algún saludo...
Mejorarlo. Cierto,
premios del deporte, ¿no, Roberto? Ya para acabar.
Sí, hoy los premios los entregan los Reyes a todos los premiados, merecidísimo. Por cierto, me dan uno en Quintanar del Rey.
Del Rey.
Merecidísimo también.
Cueca. Con Prados y Corbalán.
No, decía buena, que de estamos de acuerdo que hay que quitar el VAR.
Sí,
no, que estamos de acuerdo que Isco, cuando ve la alineación y ve... Y no está él.
¡Qué gracias, Oliván!
¡Hala! Un abrazo a todos, hasta luego.
Gracias, un saludo a Alfonso Morata, al padre de Álvaro, que en estos días de tanto trabajo tiene un trancazo.
Que nos mande unos manolitos. Ya que metió pasta ahí, que nos mande unos manolitos. ¿Verdad, Janela Clavo? Que nos
hombre,
gusta. De tres chocolates.
Yo mando saludos cuando me manden manolitos. Clásicos y de tres chocolates.
Que además látigo no come, que solo
así
come salmón.
No,
yo solo verdura y proteína.
Y semillas de chile.
Porque no has tomado los manolitos, sino la verdura, te digo yo dónde.
Hasta la próxima, látigo.
Un abrazo para todos. Buenos días.
Gracias, Pereiro. Gracias por Tenorio.
Recordad que el Madrid ganó ayer perjudicado por el árbitro.
Gracias.
Adiós.
Bueno, para infatigable. 3:50.
Importante saber que para eso tenemos el VAR, porque un árbitro siempre se puede equivocar. Tú también puedes equivocarte al creer que el mejor seguro es el más caro, y no es así. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En Radio Marca. A diario. ¿Qué le habrá hecho más ilusión al ganador del bote de la primitiva de la semana pasada de Tabernes Blanques en Valencia? ¿Haber pasado a la historia por haberse llevado el segundo mayor premio de la primitiva? ¿O tener en su cuenta corriente más de 79 millones de euros? A ver, que habría sido mejor ser el primero, pero visto así, ser un segundón... Tampoco está mal, ¿no?
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Esta semana, por un euro, no te la juegues. Echa la primitiva. Y por un euro más, échala con Joker.
A compra, al banco, el veterinario, el peluquero, puesto por internet. Ayuditas. ¿Y el test drive? Pues lo puedes pedir por internet y eso sí que te cambia la vida. ¡Aparca tus excusas!
Solo este mes ven a la red Renault y llévate un Renault Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
el curioso caso de Quique. Quique puede ir en moto, puede jugar a billar, pero no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede jugar a billar e ir en moto un 12,5% más. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Bien, hablemos de tu casa, concretamente de lo que puede afectarla. Un incendio, una inundación, un desastre natural que puede destrozarlo todo. Pues otro desastre mayor, si te ocurre algo de esto, es que no tengas seguro de hogar. Si te pasa, lamentablemente te quedas solo y nadie te cubre los daños.